Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a un programa especial de Café Classic de la UPV Radio. Esperamos que estéis todos muy bien, así que recibid los saludos de todo el equipo, con Sari Zorio, que está como siempre en el control y realización, y de nuestros colaboradores, que son Eloína Barrera, Chimo Calatayud, Laura Navarro, Daniel Ruiz de Cenzano, Blanca Ruiz y quien dirige, Javier Aloy. Gracias por elegirnos una semana más. Ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y en nuestra web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí, además, podéis encontrar los archivos de los programas anteriores y así poder escucharnos en cualquier otro momento. También estamos encantados de que nos enviéis vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico. Tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, rtv@upv.es. O bien podéis dirigiros a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Tomás Gelabert Giner, que actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música de Valencia, además de compositor, director, maestro de análisis musical y podríamos decir que blogger y youtuber, ¿no? Bienvenido, Tomás, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues muchas gracias a ti, Javier, porque estoy encantado de estar con vosotros, con Laura y contigo, pero sobre todo, ya hace tiempo que no veo a Laura, que pasó conmigo algunas clases de análisis, creo que hiciste primero. Así que encantado.
Nada, aquí en familia casi. Y para realizar esta entrevista, contamos de nuevo con la colaboración de los alumnos de la asignatura Taller de Radio Clásica del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y la entrevista de hoy la ha ideado y escrito nuestra alumna Laura Navarro. Laura, gracias por prepararnos este programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo y muchas gracias por poder hoy estar aquí con Tomás.
Bien, Laura, pues ya hemos anunciado que hoy nos ibas a acercar la figura del profesor Tomás Gelabert, pero creo que posee muchas facetas. ¿Por dónde podemos empezar?
Pues para empezar, si os parece bien, y sobre todo para aquellos oyentes que nos están escuchando hoy y no conocen a Tomás, su labor y el trabajo que realiza, he preparado una pequeña sorpresa que esperamos que os guste.
Tomás Gelabert Giner nace en la localidad valenciana de Benigànim en 1968. Hablar de él supone adentrarnos en el mundo de la enseñanza y la divulgación. Es fusionar dos palabras, vocación y música, para entender que el análisis musical y la armonía pueden ser más sencillos de comprender de su mano.
Hola, soc Maria Amparo i per a mi Tomàs és música i una caixa de sorpreses on quan vas a classe no saps si et contarà alguna anècdota del teu poble, farà una improvisació sobre algun exercici que heu fet o et dirà alguna cosa graciosa per tal d'alegrar-te el dia.
Hola, soc Nadal Fenollar i per a mi Tomàs Gelabert ha sigut l'únic professor que ha fet que l'anàlisi musical me parega divertit, interessant i motivant fer-lo. Des del primer dia que vaig tindre a Tomàs Gelabert em va sorprendre el professional que era i sobretot la passió que tenia en la seva professió. És un gran referent per a mi i per a molts alumnes.
Hola, soc Neus. Per a mi anar a classe amb Tomàs és garantia d'acabar el dia amb un somriure. A més, a classe explica conceptes d'anàlisi musical amb les variacions de l'aniversari feliç o el fallero.
Hola, soc Víctor i per a mi Tomàs és una inspiració per a mi. O sigui, és treball, és esforç, dedicació, vocació, reuneix quasi tots els valors que hauríem tindre com a societat. És una bellíssima persona, un bellíssim professor i és un model a seguir i hauria ser-lo per a molts. Només donar-li les gràcies per tot el que fa per nosaltres dia a dia dins i fora de l'aula. Gràcies, Tomàs.
Actualmente, Tomàs és professor de anàlisis en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, donde también fue alumno curiosamente desde 1981 y obtuvo los títulos de profesor de piano y profesor superior de solfeo y teoría de la música, armonía y composición, pedagogía musical, musicología y dirección de coros.
Hola, yo soy Miguel Ángel Jiménez, uno de los tantos alumnos que seguramente habrá tenido Tomás a lo largo de estos 25 años de docencia. Creo que es redundar el obvio al decir que Tomás me ha marcado a nivel musical y pedagógico, puesto que mucha gente se sentirá así. Por eso me gustaría resaltar de él su calidad humana, más que la musical. pues he tenido la enorme suerte de encontrarme abiertas las puertas de su casa en varias ocasiones. Por supuesto, fuera del calendario académico. Bien sea para resolver mis propias dudas como las de terceras personas. Esto sin contar las innumerables veces que he tenido que acudir a él dentro de clase para saciar mi curiosidad y afán por mejorar mi calidad interpretativa a través del análisis, algo que él mismo enseñaba y enseña en sus clases. Sin duda puedo afirmar que he tenido muchos profesores en el Conservatorio Superior, pero muy pocos referentes, y Tomás es uno de ellos. Así que Tomás, si estás escuchando esto, muchas gracias por ayudarme a ser mejor músico, muchas gracias por contar conmigo para alguno de tus cursos y muchas gracias por ser fuente de inspiración inagotable.
Como docente, ha impartido clases en muchos otros conservatorios profesionales y superiores, como por ejemplo el de Liria, Ontinyent o la Vall d'Uixó en Castelló, dejando huella allí por donde ha pasado. Y también ha dirigido diferentes agrupaciones corales e instrumentales como director titular y director invitado, asesorando a intérpretes y grupos de cámara profesionales.
Hola, yo soy Alba. De les classes de Tomàs destacaria la facilitat amb què sempre explica conceptes que aparentment ens semblen molt complicats d'entendre i també tota la varietat d'exemples musicals que ens posa a través d'audicions i que ens ajuden a conèixer molt millor l'anàlisi.
Hola, sóc Alexander i Tomàs per a mi és el millor professor d'anàlisi que mai he tingut. Pense que la seva forma tan personal i pròxima d'apropar-se als alumnes és el que ens fa enganxar-nos a la seva assignatura. És un professor que tracta de conèixer el màxim possible als alumnes en tal de fer la classe el més ameno possible. És un professor molt pròxim i molt agradable. Tomàs, ara m'aprovaràs o què fem?
Además, el Premio de Honor en la especialidad de composición le abrió las puertas a este mundo, del que no ha dejado nunca de disfrutar y aprender, pues ha ganado diferentes premios y ha participado como jurado en distintos certámenes a nivel nacional e internacional. Entre sus composiciones destaca su obra para banda Fontana Rosa, encargada por la Asociación Blasco Ibáñez para rendir homenaje al escritor valenciano en el Palau de la Música de Valencia en junio de 2010, y la marcha de procesión Imus ad Lucem, ganadora del certamen internacional de San Fernando de Cádiz. No cabe duda de que Tomás es una persona con una sólida formación musical y una gran experiencia pedagógica y vital, que le permite ser muy cercano al alumnado. Su interés por la enseñanza le ha hecho renovarse e innovar constantemente, tratando de llegar a todas aquellas personas que han compartido tiempo con él, ya sea en el aula, en una conferencia o en un curso.
Hola, soy Víctor Martínez. I Tomàs per a mi és un gran mestre perquè és capaç d'ensenyar moltes coses d'una forma molt visual i amena.
Hola, sóc Carlos Miguel Pascual. Tomàs Xilabert és per a mi un dels professors més rellevants dels meus estudis. Professionalitat i passió per la música i la docència es combinen a la perfecció en la seva forma tan característica d'impartir les classes d'anàlisi musical. Dispost sempre a ajudar a l'alumne és, sens dubte, un mestre de referència.
Sinónimo de creatividad, calidad humana y trabajo. Tomás se ha convertido en un comunicador y divulgador de música también en Internet, gracias a su página web y canal de YouTube, MusicNet Materials, donde encontramos gran cantidad de artículos sobre análisis musical, vídeos, lecturas e infinidad de ejercicios para practicar.
Miquel Carrión Benavent. Para mí, Tomás Xilabert fue un profesor que me cambió la forma de escuchar y entender la música. Recuerdo con especial cariño varias de sus explicaciones, pero sin duda, las dos que me marcaron fueron la bar form, o como tu madre te llama cuando se cabrea, y la importancia de las estructuras en las obras. Es en esta última en la que, sin duda, Tomás dejó una gran huella en mí. Fue en una clase en la que Tomás nos estaba explicando que los compositores no escriben las notas al azar, sino que muchas veces incluso incluyen cosas externas a la obra. Así pues, en una obra de Bach, de la Pasión, encontrábamos que la duración de la misma, en compases, era de 33, justo la edad de Cristo. En la siguiente obra que analizamos, vimos cómo el tema principal aparecía en el bajo, que parecía un mero acompañamiento, a modo de contrapunto y de forma retrógrada. Otra de las clases que tengo grabada no fue en este caso una clase, sino su análisis-presentación de la ópera que realizaban los alumnos en el conservatorio ese año, La flauta mágica. En esa clase, clase magistral diría yo, Tomás mostró los entresijos y secretos de la obra. Yo en ese momento ya no era alumno suyo, pues ya había terminado los estudios y fui a esa charla con los alumnos que yo tenía en ese momento, dado que daba clases. Los alumnos quedaron tan maravillados con la charla y con el análisis en profundidad que había hecho Tomás, que análisis pasó a ser una de sus asignaturas favoritas, lo que facilitó en una medida enorme mi trabajo. Finalmente, no puedo olvidar la gran sorpresa que me dio Tomás a mí, en este caso compinchado con mi novia y mi amigo Miguel Ángel. Para mi 25 aniversario, Tomás participó en el vídeo de felicitación que mi novia me preparó. ¿Cómo no? Con la obra que siempre usaba para explicar las cosas en clase, y que a día de hoy es la obra que uso yo para explicar las cosas a mis alumnos, con las variaciones sobre el tema del cumpleaños feliz. Muchas gracias por todo, Tomás, y espero que muchos alumnos tengan el placer de poder seguir aprendiendo de tu sabiduría. Un grandísimo abrazo.
Y ahora, el testimonio de Carmen Mayo, pianista y catedrática de música de cámara del Conservatorio Superior de Música de Valencia.
¿Qué puedo decir de mi colega Tomás Gilabert? Pues en primer lugar que es una gran persona, un gran profesor y un estupendo compañero, siempre dispuesto a colaborar y a brindarte su ayuda o un consejo siempre provechoso. Recuerdo numerosas ocasiones en las que ha colaborado con la asignatura de música de cámara, ofreciendo interesantes análisis de las obras que los alumnos estaban trabajando en ese momento y que siempre han ayudado a tener una visión más clara y comprensible de las mismas. Tomás es, a mi modo de ver, un pedagogo nato, que disfruta con su trabajo impartiendo docencia de una forma magistral y además muy divertida, como seguramente sus alumnos pueden corroborar. Sabe conectar con ellos y esto hace de él un profesor muy querido. Por último, me gustaría destacar de él su siempre ocurrente y musical sentido del humor. Me viene ahora a la memoria, pues, siempre que nos encontramos por el pasillo, así como en aquellos gloriosos tiempos en los que nos podíamos reunir a comer o a cenar con otros compañeros. Recuerdo que siempre encuentra el chiste ocurrente que nos hace despertar una sonrisa o directamente una carcajada con uno de sus comentarios cómico-musicales. Así que, querido Tomás, desde aquí te mando un fuerte abrazo de dominante con cadencia perfecta y en cariñoso modo mayor.
Gracias a Tomás podemos comprender un poco mejor la música medieval, el canto gregoriano, Bach, Mozart, Satie, Händel o Mendelssohn. ¿Qué querían decirnos con cada nota, en las frases y cadencias, para darle a la música el sentido que tiene y para ser conscientes de los diferentes colores y emociones que podemos evocar con cada obra?
Estupendo bioreportaje, Laura. Enhorabuena por este montaje. Y muchas gracias a Carmen Mayo, pianista y catedrática del Conservatorio, y a todos los que sois o habéis sido alumnos de Tomás y habéis participado en este bioreportaje ofreciéndonos vuestra visión de su labor educativa, y también a Felip Cremades, que nos ha prestado su voz en off. ¿Qué te ha parecido, Tomás?
Uy, pues aún estoy alucinando, de lo que he oído. Me ha gustado mucho porque, claro, todos los alumnos que han hablado, me acuerdo mucho de ellos, son grandes, grandes alumnos. O sea, a mí me han facilitado mucho el trabajo, ¿no? Pero claro, esa conexión, ¿no?, con el alumno que siempre buscamos los profesores, que nos gusta la enseñanza, ¿no? Yo creo que he conectado con ellos, pero ellos han conectado conmigo y aparte yo he aprendido mucho de ellos, ¿eh? O sea que esto de la enseñanza es siempre una carrera de fondo en la cual esa conexión, ¿no?, siempre es enriquecedora para todos, profesores y alumnos.
Bueno, Tomás, en este sentido yo también fui alumna tuya y recuerdo con mucho cariño tus clases de análisis cuando empecé en este conservatorio, porque transmitías la pasión por el análisis de las piezas y de verdad nos hacías sentir la importancia que tiene para un músico saber lo que está tocando y entender cada tonalidad, cada estructura, cadencia o frase. ¿Qué destacarías de este enfoque didáctico? ¿Qué crees que es importante para que un profesor deje esta huella en el alumnado?
Pues no sé, yo la verdad es que para mí este trabajo es una pasión. O sea, es como mi hobby. Y claro, cuando tienes esta ilusión por ir al conservatorio, empezar las clases, pensar cuando estás en el coche qué voy a decir, qué palabras, o sea, memorizar fechas para que también vean los alumnos, ¿no? Que el profesor pues tiene curiosidad, ¿no? Por tener siempre información nueva, ¿no? Pues destacar, pues no sé qué destacaría. Es un día a día en el cual la información se transmite no solo de profesor a alumno, sino de alumno a profesor. Y ya digo, esto es lo más enriquecedor. Si después puedes hacer que el alumno abra los ojos, ¿no? Y vea más allá de pentagramas, corcheas, notas. Bueno, pues esto
es
ya
maravilloso.
Es maravilloso.
Sí, desde luego. En el biorreportaje hemos escuchado que además de dedicarte a la docencia, empleas tu tiempo en generar materiales para divulgar la música a través de un blog y un canal que se llama MusicNet Materials. ¿Podrías contarnos cuándo y cómo surge la idea de crear esta plataforma?
Pues mira, surge en el año 12, o sea, en 2012, en julio. Me acuerdo que por un recorte, ¿no? Pues me tuve que ir a Castellón, que era donde tenía yo la plaza, y yo pensé, ¿y qué hago yo con todo esto que tengo aquí en el ordenador? Y empecé a pensar en que se podía compartir, pero solo por también el hecho de que podría yo tener un contacto con exalumnos, alumnos futuros, etcétera, ¿no? Y claro, esto me llevó a que me daba cuenta de que me gustaba compartir. Eso también hacía que los alumnos que tenían lagunas o que no recordaban algunos conceptos, pues que les ayudaban a estar sobre todo al día. Y claro, para mí es muy importante que el ritmo del curso no se detenga. Y ese tipo de materiales creo que han ayudado.
Qué interesante, Tomás. ¿Y cómo es esto de compaginar tu trabajo diario, es decir, la docencia, con la creación de estos materiales? Porque, claro, supone un esfuerzo extra toda esta actividad y el ritmo de subida de vídeos que es constante.
Bueno, para mí el compartir materiales forma parte del trabajo. O sea, no es algo que está aislado, ¿no? Sino que yo pienso, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer que este alumno comprenda mejor este concepto? Y de ahí sale ya pues un plan de vídeo. Yo también tengo que comentar que los vídeos no son clases, las clases se dan en el conservatorio. Son vídeos de análisis, de armonía, incluso vídeos de audio partitura, para facilitar, en cierto modo, que el alumno esté siempre en contacto con la música de forma sonora, o sea, que se oiga esa partitura y aparte que se vea. Uh-huh. Y así es como, ya digo, que compartir materiales y dar las clases forma parte del mismo proyecto.
Uh-huh. ¿Y cuándo dedicas tiempo a ello? ¿Por la mañana, por la noche, así como curiosidad?
Bueno, pues a veces tengo arrebatos de estos, de me levanto a las 5 de la mañana y sí, voy seguro a hacer un vídeo y bueno, a las 8 ya, pues nada, te preparas para ir al conservatorio. Pero ya digo, para mí es como que una ansiedad por sacar de la cabeza todo aquello que tengo, ¿no? Pero que sobre todo sirva, ¿no? Está claro que los materiales son públicos y pueden servir igual a cualquier persona que se conecte, que llegue a la página. Pero mi idea siempre es que se puede mejorar las clases, siempre se puede mejorar. Siempre se puede hacer algo más por el alumno. Y esa es mi pasión. O sea que el origen de todo esto es el mismo.
Ayudar al alumno. La vocación, desde luego. ¿Y utilizas algún tipo de programa específico para elaborar los vídeos?
Pues sí, te cuento. Yo tengo un hermano que es tecnológicamente una maravilla, pero claro, no vive ahora. Yo soy de Benigánim, ahora estoy viviendo cerca de Valencia. Y claro, me dice, oye, tú pregúntaselo a Google, que él te... Y de hecho, bueno, nada, yo he preguntado todo a Google. O sea, todo lo que sé en cuanto a compartir materiales, sí, hacer vídeos, cómo se sincroniza la partitura con ciertos aspectos del análisis. Todo esto he ido aprendiendo porque, sobre todo, tengo ganas de aprenderlo y porque hoy en día así como yo comparto y puedo ayudar a otros, otros también comparten y me pueden ayudar a mí. Yo digo que esto es un camino de dos direcciones.
Oye, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Hemos pensado poner un fragmento de un motete o Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria, que creo que te gusta también mucho.
Sí,
y luego nos cuentas algo. Era O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria, en este caso interpretado por el coro de Sixteen y dirigidos por Harry Christophers.
Tomás, ¿dónde crees que reside la belleza de esta pieza renacentista que acabamos de escuchar y tanto nos llama la atención?
Bueno, pues este es un motete de Tomás Luis de Victoria, es un compositor que podríamos llamar manieranista, o sea, a la manera de Palestrina. Digamos que Tomás Luis de Victoria, que solo compuso música religiosa, toma toda esta técnica que ya trabaja Palestrina y la lleva, desde mi punto de vista, a su máximo esplendor, ¿no? Por ejemplo, en este motete, un motete es una pieza religiosa compuesta a capela a cuatro voces, tenemos un texto de carácter navideño, O Magnum Mysterium, ¿no? O sea, dice más o menos como que era el misterio que Dios se convierte en hombre. Ese es el misterio navideño. Bueno, pues en los primeros compases oímos intervalos de cuarta, quinta y octava justas. Eso es lo que llamamos intervalos perfectos, una teoría que ya aparece en la Edad Media, hacia el siglo XIII. Y la perfección de los intervalos tiene que ver con la perfección de Dios. Dios, que es perfecto, se convierte en imperfecto, en hombre. Y en ese momento suenan intervalos imperfectos de tercera y sexta. O sea, este elemento oculto, ¿no? Le da aún más belleza allá la música, que por sí lo es. El oyente tiene que saber estas cosas para disfrutar de la música de Tomás Vitoria, ¿no?
Pero es esa relación entre la música y el texto, ¿no?
Esa relación. Y cuando llegan ya las cuatro voces, aparece un acorde de re mayor luminoso. Es una maravilla. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Con pocos medios, qué maravilla de obra, ¿no? Y claro, es uno de los compositores que españoles de referencia, sobre todo en la época ya del final del Renacimiento.
Maravillosas indicaciones, Tomás. Esta es una de las piezas que además encontramos en tu canal, analizada en profundidad. Y bueno, siguiendo el hilo de las nuevas tecnologías tan necesarias en nuestro tiempo y tras este último año de cambios educativos en el que los docentes nos hemos tenido que adaptar rápidamente con la llegada de la pandemia, ¿cómo piensas que nos encontramos en la enseñanza respecto a los elementos TIC? ¿Estamos preparados?
Pues bueno, yo tengo que reconocer que a nivel individual tengo compañeros, profesores, sé que hay mucha gente que se ha movido, ¿no? Y la necesidad ha hecho que, pues, que entre comillas, nos espabilemos todos.
Sí.
Porque aquí el problema de la pandemia es que nos ha afectado a todos. Yo he visto incluso alumnos que han pasado frío. Recuerdo a un alumno dejarle la chaqueta. Porque, claro, el profesor está moviéndose y no tiene tanto frío, pero tenía que tener las puertas, las ventanas abiertas y el frío y todo eso. O sea que nos hemos tenido que espabilar y no teníamos otro remedio. El curso lo teníamos que sacar adelante y yo creo que lo hemos sacado adelante. Ahora ya parece que esto pues, como que va remitiendo, ¿no? Pero yo reconozco que no había hecho ninguna clase online hasta antes de la pandemia y la semana pues, en la cual todo se cerró, pues contactos con compañeros, ideas, cualquier cosa valía para sacar el curso adelante.
¿Y crees que puede haber algún riesgo con estas nuevas tecnologías?
Bueno, yo soy de suma y sigue. Pero claro, para mí una clase presencial es irreemplazable.
Sí.
Es el contacto con el alumno. Yo quiero ver las caras de los alumnos. Necesito escucharles. Y claro, pues el online no es lo mismo ni puede ser lo mismo. Tiene algunas ventajas, bueno, la distancia con el alumno, o si algún alumno pues está enfermo. Es verdad que este año en el conservatorio hubo unas pequeñas inundaciones y salvamos la semana gracias a online.
Sí.
Bueno, pues este elemento puede ayudar a que el curso sea continuo y para mí eso es muy importante.
¿Y cómo piensas que será o debería ser el futuro de la educación musical?
Pues no sé, porque yo esto del futuro nunca lo pienso. Soy de ir caminando por este camino y ya vendrán las cosas. Pero, bueno, pues no sé, ya veremos cómo. Pero ¿quién iba a imaginar que estábamos aquí ya todos compartiendo materiales en YouTube, bloggers? Porque esto lo hacen casi todos los profesores, ¿eh? Pues, bueno, pues son cosas que la tecnología nos va ofreciendo y tenemos que aprovecharlas.
Exacto. Llegado a este punto, seguro que estás de acuerdo conmigo entonces en que, al fin y al cabo, facilitar el aprendizaje a los alumnos es la clave. Y por ello vale la pena todo este esfuerzo que realizas. ¿Crees que es importante también para tus alumnos tener estos recursos?
Por supuesto. Aunque no es, vamos a ver, el medio no es lo más importante. Yo conozco compañeros, tengo compañeros que no necesitan ni proyector ni nada. O sea, comunican tan bien, ¿no? Que da gusto escucharles y ya te motiva, ¿no? a tomar esta información, a memorizarla, etcétera, ¿no? Pero bueno, la tecnología la verdad es que nos facilita la rapidez, ¿no? Por ejemplo, yo hace 20 años pues tenía que decir pues tal sinfonía de Brahms, tal compás, y bueno, esto tenía que ser con un proyector, con una fotocopia, poner el CD, quitarlo, la funda. Ahora vamos muy rápido con esto. Así, la tecnología nos ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Pero claro, podemos caer en el problema de que, bueno, pues ahora un profesor puede ser cualquiera, ¿no? O sea, tenemos aquí todos estos materiales, tenemos fuentes de información, ¿no? Pero es que el profesor tiene que ir seleccionando los contenidos y sobre todo tiene que motivar al alumno. Y esto, claro, esto no es la tecnología, esto ya es la forma de ser cada uno, la responsabilidad, las ganas de trabajar, la ilusión, etcétera.
Pues vamos a escuchar otra pieza. En este caso es de la compositora francesa Lili Boulanger, Elle était descendue au bas de la prairie, y a ver qué te parece. Elle était descendue au bas de la prairie. Pues era un fragmento de Ella descendió al fondo de la pradera, de la compositora Lily Boulanger, interpretada por Heidi Grant Murphy y el pianista Kevin Murphy. ¿Qué te parece? ¿Qué trascendencia crees que tiene esta pieza para ti, Tomás?
Pues bueno, para mí, sobre todo, Lily Boulanger, yo reconozco que esta compositora no la conocía hace años, y gracias a Internet he encontrado su música. Me parece una maravilla de música, pero sobre todo, leyendo sobre Lily Boulanger, esta mujer fue la primera que ganó el Premio Roma, ese galardón tan importante para la composición francesa. Y la verdad es que tiene un estilo cercano a Debussy, impresionista, pero sobre todo con este tipo de compositores, bueno, pues que tenemos todo un trabajo por hacer. Han sido personas que han compuesto y han sido injustamente olvidadas. Y aquí el proceso de enseñanza, o sea, elegir una obra u otra, o esta composición, ¿no? También pasa por esto, por recuperar lo olvidado y hacer justicia a quien de verdad se la merece. Lily Boulanger, la verdad es que es una compositora, ya digo que con estilo francés, cercana al impresionismo, tiene en el canto un canto recitado que evita el virtuosismo del bel canto italiano. Y sobre todo, si escuchamos el piano, ¿no? Cómo genera esta atmósfera, ¿no? Este envolvente, ¿no? Con estos intervalos de segunda mayor, que lo que hacen es enriquecer la armonía. En estas piezas no hay dramatismo. Lo que se genera es atmósferas, ambiente. Y bueno, yo estoy encantado de haber descubierto a esta compositora. Y bueno, esta pieza es una pieza que, bueno, yo la pongo en muchos álbumes, me encanta. Es de una sencillez y de un colorido especial.
Tomás, y para los que no son tus alumnos, seguro que también has podido ayudar a muchas más personas con los recursos que encontramos en Internet, ya que si buscas alguna cuestión relacionada con el análisis, te encuentras enseguida con contenido de MusicNet Materials. ¿Tienes noticias de hasta dónde llega la onda expansiva de tu trabajo?
Pues sí, tengo noticias y aparte muy agradables de gente, incluso exalumnos o alumnos que han estado en Erasmus y me han enviado un mensaje diciendo, oye, buscando aquí en Budapest cosas sobre Mendelssohn, me encuentro cosas tuyas y es como volver a casa, pero no estoy en casa, ¿no? Pero también tengo incluso algunos alumnos, exalumnos, en el Conservatorio de Utrecht, que me escribieron diciendo, oye, la primera clase de análisis, el primer vídeo tuyo. Es como volver a casa pero no estar en casa, ¿no? Y claro, yo dije, bueno, vamos a ver, esto es de mi profesor del año pasado en Castellón, ¿no? Y bueno, esto claro, me emociona mucho porque, claro, estás lejos pero estás cerca, ¿no? Y te lo cuentan de una forma. Y también en Estados Unidos tengo un exalumno que es contrabajista. Y también, pues, me comentó que su profesor de orquestación puso un vídeo sobre el Borero de Ravel y era mi vídeo, ¿no? Y claro, se nota que cuando más lejos estás, más te emocionas cuando te encuentras con algo familiar, ¿no?
Claro.
Algo que sea algo de pues tu profesor de análisis o de... Y ya digo, todo esto pues me llega porque alguien me lo cuenta.
Claro. Como podemos comprobar, entre el blog y el canal encontramos más de 5.000 archivos, 3.000 vídeos, con una repercusión enorme. Más de 35.000 suscriptores y en algunos de los vídeos más de 40.000 visualizaciones. Incluso encontramos uno de ellos con 80.000. ¡Sorprendente! En total, tu canal ha conseguido nada más y nada menos que 21 millones de visitas. ¿Crees que, dada esta audiencia, podrías dar el salto y dedicarte únicamente a generar materiales? A vivir.
Pues mira, la verdad es que lo estaba comentando con a mí me gusta ir al conservatorio. Me gusta el contacto con los alumnos. Y aparte, no hay que perder nunca de vista que esto, ¿por qué se hace? Pues para ayudar a los alumnos del conservatorio. A mí me encanta dar clases. Y generar materiales también me encanta, ¿no? Pero
con el fin de ayudar.
Va conectado y yo estoy encantado.
Desde luego. Bueno, pues actualmente sí que hay gente que se dedica a ello de manera profesional, podríamos decir. ¿Qué te parecen otros comunicadores, como por ejemplo Jaime Altozano, La Cata Musical o Soundtrack?
Pues mira, de los tres que has puesto, Altozano lo conozco. Me parece admirable. Es un chico joven, con una chispa, con un talento. Que se come la cámara, o sea, yo no salgo por ningún sitio, pero es que...
Todo llegará.
Y aparte, bueno, no he visto muchos vídeos, pero llegar a 2 millones, creo que tiene, y más de 2 millones de suscriptores, eso tiene mérito, sobre todo hablando de música. Porque al hablar de música, bueno, música, por ejemplo, de cine, he visto algunos vídeos muy buenos, pero os voy a decir que incluso a veces mi hija, que va al conservatorio, tiene 15 años, me dice... Oye, no sé qué del ciclo de quintas, papi, tú me lo preguntas y digo, mira, primero te pongo Altozano y después ya te digo alguna cosa. Y bueno, es que este chico conecta con, sí, claro, con sí, la sí, gente sí, joven. Sí. Y bueno, yo lo admiro, ¿eh? Me parece que le ha ido bien, se lo ha ganado y ahí está, ahí está. Sí, sí.
Bueno, y por otro lado podemos decir que no temes tampoco enfrentarte a grandes audiencias en vivo y en directo, porque has dado gran cantidad de cursos y conferencias en diferentes conservatorios e instituciones. ¿Cómo preparas una conferencia?
Bueno, pues nada, depende del tema, pero la verdad es que, bueno, pues con mucha ilusión voy pensando en conceptos, pero bueno, las conferencias sobre todo cuando me... ¿Alguien puede tocar? O sea, a mí me gusta que la música que se hable, pues que alguien
claro,
la toque, ¿no?
Hay que tener múltiples elementos a tener en
muy
cuenta.
Muy bien, muy bien. Y yo creo que la conferencia la salvan la gente que toca y la que participa y tal. O sea, al final, ya te digo que es una secuencia de contenidos que tiene una temática concreta, ya sea Johann Sebastian Bach o Shostakovich. Y nada, yo lo preparo de una forma, pues bueno, pues ya digo que tengo ciertos recursos espontáneos y después un guión que voy siguiendo y ya, bueno, ya en el escenario ya todo ya va funcionando sobre la marcha.
Tomás, son momentos de mucha intensidad y en los que se requiere pues una muy buena preparación y concentración para que todo salga bien. Y al mismo tiempo se disfruta, ¿no?, enormemente. Y esto nos ocurre también con el segundo movimiento, el Allegro, de la Sinfonía número 10 en mi menor, opus 93 de Shostakovich.
Thank you.
interpretada por la joven orquesta Simón Bolívar de Venezuela y dirigida por Gustavo Dudamel. ¿Podrías contarnos qué simboliza esta pieza del siglo XX tan diferente a las anteriores que hemos escuchado en energía y carácter?
Bueno, pues mira, es una sinfonía, la número 10, que se compuso en 1953. Fue el año que murió Stalin. Y bueno, Shostakovich fue un compositor, ¿no?, que tuvo que sufrir todas las consecuencias del régimen stalinista y sobrevivir a ello. Y bueno, en este segundo movimiento se nota que como que el desgarro, ¿no?, el enfado, ¿no?, de todo esto, pues surge en su segundo movimiento, que es un descanso. Pero aparte, esta versión, que como bien has dicho, es de Gustavo Dudamel y es la orquesta de Venezuela, la joven orquesta de Venezuela, Simón Bolívar, es que es un proyecto que a mí me encanta, porque es un proyecto de más de 40 años, ¿eh? Fíjate, sí, que con todo lo que oímos de Venezuela, ¿no? Un proyecto en el cual se ha conseguido sacar de la pobreza a chavales con la música, ¿no?
La música, sí.
Y yo digo, siempre he admirado este proyecto, y aparte tienes que ver cómo tocan, porque sí, en YouTube está el vídeo en el que dirige Dudamel y tocan. Yo no he visto ejemplo, te lo digo sinceramente, de precisión y expresión en la interpretación. O sea, Dudamel está disfrutando, dirigiendo, pero controlando. O sea, que la música, para mí, es control, por supuesto, tienes que tener conocimientos, pero también emoción, pasión. Y saber combinar esto, pues aquí tenemos un ejemplo que yo creo que lo combina muy bien Dudamel. Y bueno, aquí suena el tema de la violencia, el pam, pam, estas dos notas repetidas aparecen mucho en la música de Shostakovich y en esta época. Y aparte tenemos un ejemplo muy bueno de bitonalidad. O sea, la cuerda suena en re bemol mayor y las maderas suenan en si bemol menor. Y aparece, cuando aparecen las maderas, la cuarta justa descendente, que es la típica cuarta justa descendente del folclore ruso. O sea que ahí Shostakovich también marca su carácter nacionalista
y su esencia.
Y su esencia, muy bien.
Además de todas estas facetas que estamos conociendo de ti, Tomás, también compones. Has hecho varias obras para banda, coro, música de cámara. ¿Siempre has tenido dentro de ti esa inquietud por componer?
Bueno, la verdad es que el hecho de componer, esto es lo más grande que hay en la música, ¿no? Crear.
Claro.
Pero claro, vamos a ver. Componer cuesta mucho, ¿eh? Requiere si sí, quieres ser sincero en la composición, si quieres ser sincero en la composición, cuesta mucho, genera un ensimismamiento, o sea, eres tú con tu cabeza ahí combinando sonidos, ¿no? Y sí, siempre me ha gustado, y de hecho, pero no compongo mucho, ¿eh? Aunque ya digo que me encanta, si hay alguna excusa para hacer alguna cosa, pues se hace, ¿no? Sí. Y se hace con ilusión. Y después, bueno, cuando aquello suena y lo tocan bien, bueno, pues eso es, claro, el mejor placer que puede tener un músico.
Y ahora, Tomás, hablemos un poco de tus inicios, porque todos estos éxitos que has ido cosechando se deben a la formación que has recibido y las experiencias que has vivido. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la música?
Bueno, pues yo empecé en mi pueblo, Benigànim, es un pueblo de la Vall d'Albaida, y empecé pues estudiando saxofón, o sea, un instrumento pues típico de las bandas. Y después, bueno, ya, no sé, pues mi padre, por ejemplo, era un buen aficionado a escuchar música. Y bueno, descubrí Radio 2, Radio Clásica.
¡Hala!
Y bueno, yo soy sobre todo un melómano, me gusta mucho escuchar música, ¿no? Y de ahí viene después, pues, que estudié piano, pero empecé tarde, a los 15 años, pero hice los 8 años, los 8 cursos, 7 años, ¿eh? O sea, que empecé libre, 2 años, tal, con muchas ganas, ¿eh? Ya digo que para estudiar música nunca es tarde, yo empecé con piano con los 15, con el saxofón a los 12, y después, bueno, ya con el conservatorio, esto para mí fue como un niño entrar en Euro Disney, ¿no? O sea, aquí bueno, a estudiar con Luis Blanes, Amando Blanquer, con todos los profesores que he tenido, que me han aportado tanto, ¿no? Y yo creo que en este tomo mi labor es como un agradecimiento, ¿no?, a estas personas que me han dado tanto, ¿no? Pero bueno, yo empecé también piano, después composición, musicología, todo me encantaba, ¿no? Incluso había un curso de jazz, ahora hay especialidad de jazz, pero me apunté.
Claro.
O sea, todo me gustaba, todo me encantaba, Y bueno, pues nada, mis principios fueron, pues nada, como todos, o muchos músicos, ¿no?, que empiezan con la banda, pero después ya poco a poco nos vamos especializando, vamos buscando nuestro camino.
Claro, y de jovencito cuando empezaste, sabemos que hacías sonar tu saxofón en la banda del pueblo. ¿Qué actividades musicales realizabas, aparte de los estudios, no podríamos decir?
Bueno, yo voy a ser sincero en cuanto a que soy de familia humilde y bueno, he tocado en orquestinas, bodas, verbenas, bueno, o sea, eso es como otro conservatorio, ¿no?
Sí,
porque, claro,
sí, exacto.
Sí, sí. Mi dedo resbalaba y aquello era una séptima mayor, pero sonaba bien. Y después cuando iba al conservatorio dicen, no, es que esto es una séptima mayor. Ah, pues que yo ya lo he experimentado esto, ¿no? O sea que muy variado, muy variado. Y si te gusta mucho la música, de cualquier cosa puedes aprender, ¿eh? Y ya digo que bodas, con la banda, bueno, todo lo que, no sé, es muy normal en mi época, ¿no?, que se hiciera. Uh-huh. Para ganar uno dinero ello y para seguir estudiando, ¿sí?
Sí, sí. Bueno, ya estamos casi al final del programa. Y en honor a estos tus inicios en el mundo de la música con un instrumento de viento, nos gustaría escuchar la Bagatela número 1 para quinteto de vientos de George Ligeti. Se trata de una interpretación que en este caso la realiza el Quintet Cuesta, que está formado por José María Sáez Ferri, flauta, por Jesús Fuster, oboe, Josep Cerveró, clarinete, Bernard Ríos, trompa y Julio Payás, al fagot.
Esta Bagatela de Ligeti es considerada como su primera obra de cámara. ¿Qué podrías contarnos de ella?
Bueno, pues es una adaptación para quinteto de viento de una obra para piano que compuso Ligeti en 1950-51, que se llama Música ricercata. Y aquí Ligeti empezó a buscar otro lenguaje musical basándose en lo mínimo, ¿no? Que es, ¿qué puedo hacer con dos notas? ¿Qué puedo hacer con tres? De hecho, esta obra para piano, la tercera pieza, es ¿qué puedo hacer con cuatro notas? Que son las notas do, mi natural, sol, con el mi bemol, que forman lo que llamamos el acorde mayor-menor. Y bueno, es increíble esta pieza porque con poco, pocos han hecho tanto, ¿no? O sea, es increíble el dominio que tiene del contrapunto, de las combinaciones temáticas, de las superposiciones. O sea, todo son técnicas pues que ya trabajaba Béla Bartók con su Microcosmos, pero que Ligeti continúa, incluso innova en esto. Y bueno, esta primera bagatela, son seis, ya es una primera adaptación. Y bueno, con esta interpretación, voy a hablar de la interpretación, ¿eh? Es que son músicos compañeros, o sea, valencianos, ¿no? Es una interpretación que yo pongo mucho en clase, ¿no? Y me gusta decir, bueno, este es tu profesor de clarinete, escúchalo, ¿no? Y claro, o sea, los alumnos se emocionan de ver que, bueno, sus profesores graban, tocan, uh-huh, interpretan, y después con el análisis se ve un poco que todo aquello funciona, ¿no? O sea que lo hacen muy bien.
Uh-huh. Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir todas tus ideas, tu entusiasmo en torno a la educación, a la música, a tu sabiduría. Estamos muy agradecidos y no nos gustaría terminar sin hacerte unas preguntas como punto culminante.
Encantado.
De esta entrevista. Como si fuera un juego, ¿te parece?
Estupendo.
Yo te digo algo y tú respondes así sin pensar, rápido,
para
que sea divertido. ¿Sí? ¿Preparado? Allá vamos. ¿Orquesta o banda?
Orquesta.
¿Una ciudad o un pueblo?
Benigánim.
¿Cómo no? ¿Un director musical de referencia?
Bueno, Dudamel.
Dudamel. ¿Te gusta cocinar?
Pues me gustaría, pero soy muy poco.
Nada, siguiente.
Siguiente. ¿Qué tonalidad le pondrías a la COVID-19?
Do menor.
Oh. ¿Una orquesta?
Bueno, he dicho la venezolana, pero bueno, la Filarmónica de Berlín. Otra.
También. Bueno. ¿Un lugar en el mundo?
Pues mi comarca, la Baida Albaida. La recomiendo.
¿Paella o fideuá?
Paella.
Paella. ¿Una situación cotidiana para explicar la Barform?
Bueno, se me ocurren muchas, pero por ejemplo, a veces a comer, ¿no? Sí.
A la
esto
tercera.
Que hacen las madres, los padres.
Si fueras un animal, ¿cuál serías?
Bueno, pues ni idea, cebra.
Cebra. Una pieza de música para alegrar a alguien.
Una pieza
para alegrar.
Para alegrar. Bueno, pues es que como el himno de alegría de Beethoven, nada. Uh-huh. Es el himno de alegría.
Claro.
Desde luego. ¿Y qué acorde sería la situación política actual?
Bueno, yo pondría un do, fa sostenido, si bemol.
Algo complicado, ¿no? ¿Un consejo para las nuevas generaciones de docentes?
Pues nada, que pues sobre todo tiene que haber ilusión para que haya un buen trabajo.
¿En tu escritorio no puede faltar...?
Bueno, pues no puede faltar...
Un lápiz.
Hay de todo en mi escritorio.
Y una hoja de pentagramas,
sí,
¿no?
Sí. El final es un edito de partitura.
¿En qué tonalidad estamos cuando soñamos?
Pues yo diría que estamos en re bemol mayor.
Re bemol mayor. Y ya la última, venga. ¿Ricordi o Barenreiter?
Ricordi.
Bueno, Tomás, ha sido un verdadero placer compartir contigo este programa. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por tu generosidad y sencillez con la que nos has explicado toda tu experiencia. Te deseamos lo mejor en la música y en la vida. Sigue compartiendo el gran trabajo que realizas porque eres una fuente de inspiración para muchos y futuros músicos y para todos nosotros. Y Laura, agradecerte tu labor como guionista y como documentalista para acercarnos la figura de Tomás Gilabert.
Gracias por permitirme estar aquí.
Bueno, pues muchas gracias sobre todo por este homenaje. O sea, escuchar a los alumnos, normalmente hablo yo en las clases y los alumnos, los pobres, dicen poco, pero aquí escuchar a cada uno de los alumnos decir este tipo de cosas, pues nada, pues me han cargado las pilas para mañana volver al conservatorio con más ganas. Y agradeceros a vosotros todo este detalle, ¿eh? Así ha sido como recordar todo, no sé, pues mi carrera musical, también personal, ¿no? Y estoy muy a gusto, muchas gracias.
A vosotros, nos despedimos ya y queremos dar las gracias por vuestra fidelidad. Enviadnos vuestros comentarios al muro de Café Classic en Facebook y hasta dentro de una semana que estaremos aquí de nuevo con más música y más comentarios. Feliz semana, cuidaos mucho y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.